Buenas noches, vamos a empezar el tema relativo a las neuronas y cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso en humanos. La primera parte será una descripción general del sistema nervioso, tal y como lo entendemos en la actualidad, y posteriormente se irá dando unas pequeñas pautas acerca de los cambios que tienen lugar en el sistema nervioso entre los diferentes grupos animales. Lo primero, antes de introducirnos a comprender completamente cómo es el sistema nervioso, tenemos que atisbar un poco cómo es la unidad esencial que forma parte del sistema nervioso, el tipo celular que forma parte del sistema nervioso. O sea, el tipo celular, ese tipo de células son las neuronas. Las neuronas reciben información y transmiten esa misma información de manera o en forma de impulsos nerviosos. Las neuronas se dividen en tres zonas: el soma o cuerpo celular, que es donde se encuentra el núcleo y gran parte de los orgánulos; las dendritas, que son unas pequeñas prolongaciones en las cuales reciben información de otras neuronas mediante impulsos nerviosos; y el axón, que es una prolongación que sale desde el soma, en la cual se genera el impulso nervioso hacia otras células u órganos del cuerpo. Cuando muchos axones se unen entre sí por un tejido conjuntivo, eso es lo que se denomina nervio. O sea que un nervio no sería más que la agrupación en vertical de numerosos axones. Hay veces que esos nervios se recubren por un espingolípido llamado mielina, un componente de característica grasa, que lo que hace es funcionar como aislante de la transmisión del impulso nervioso y permite una mayor velocidad de transmisión del impulso. Aparte de las neuronas, que forman parte del sistema nervioso como tal, hay una serie de células llamadas células de la glía. Esas células de la glía veremos que son de diferentes tipos. Habrá células que sean astrocitos, oligodendrocitos, células de diferentes tipos cuya función principal es la de ser sustento, la de ser protección y la de ser sistema de alimentación de las células. Vamos a empezar por estos últimos tipos celulares, las células de la neuroglía, para posteriormente ir adentrándonos en las neuronas y en el funcionamiento y metabolismo de las neuronas. Las células de la glía no son responsables de la transmisión del impulso nervioso, para ello están las neuronas, sino que las células de la glía, que son principalmente de cinco tipos, su función principal es la de dar soporte a la actividad que realizan las neuronas. El primer tipo de células de la glía son los astrocitos. Los astrocitos se encargan sobre todo de la nutrición de las neuronas. Son células encargadas en que las neuronas coman o se alimenten de lo que tienen que hacer. Son responsables igualmente de la formación de algo que os sonará a todos, que es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es aquella que protege todos los capilares sanguíneos que se encuentran a nivel cerebral. Otro tipo de células de la glía son las células de la microglía, cuya función es la de degradar o fagocitar los restos existentes en el sistema nervioso. Otro tipo de células de la glía son las células ependimarias, que lo que hacen es formar capas finas que revisten cavidades llenas de líquido, tanto a nivel encefálico, a nivel de los ventrículos y en las medulas. Otro grupo celular son los oligodendrocitos, el grupo de celular de la glía, que son como astrocitos, pero mucho más pequeños. Y la principal característica es que son responsables de la síntesis de la vaina de mielina. La vaina de mielina es el espingolípido responsable del impulso discontinuo, del sistema del impulso nervioso discontinuo y de una mayor velocidad de transmisión. Por último, nos encontramos las células de Schwann, que solo se encuentran en el sistema nervioso periférico y son como los oligodendrocitos que tenemos en el sistema nervioso central. Aquí tenéis una explicación de cómo un único axón, en este caso rodeados por células que forman la vaina de mielina, en este caso células de Schwann, se agrupan en fascículos y cada fascículo de axones posteriormente dará lugar a multitud de fascículos que formarán Un nervio. O sea, que un nervio no es más que el acúmulo o la unión de numerosos fascículos, y cada fascículo vendrá de la unión de numerosos axones mielinizados. Pues bien, una vez hemos visto las células de la glía, lo siguiente que vamos a ver son los diferentes tipos neuronales existentes. Tenemos, en función de su localización, tres grandes tipos neuronales existentes. Tenemos las neuronas motoras, neuronas aferentes, las neuronas sensitivas o aferentes y las interneuronas. Vamos a empezar con las neuronas sensitivas o aferentes. Son aquellas que reciben información del exterior y que transmiten ese impulso nervioso a la médula espinal, principalmente. También pueden transmitirlo al cerebro. Al fin y al cabo, a las zonas donde se produzca la integración nerviosa. Estas neuronas sensitivas o aferentes llegan en la médula espinal mediante la vía que se llama la vía dorsal. Posteriormente, estas neuronas sensitivas se unirán a otras neuronas llamadas interneuronas. Y estas interneuronas, que se encuentran única y exclusivamente en el sistema nervioso central, transmitirán la información nerviosa a las neuronas motoras aferentes que salen del sistema nervioso central mediante la vía ventral. De manera que tenemos un esquema formado por tres tipos de neuronas. Una primera neurona que recibe información, que es la neurona sensitiva, información de dónde, información del exterior, información de los órganos de los sentidos. Esa vía, esa neurona conecta en la médula espinal con interneuronas y en interneuronas conectan con neuronas motoras. Las neuronas motoras oferentes serán las responsables de transmitir una respuesta una vez se ha integrado la información procedente de las neuronas sensitivas. Aquí tenéis una explicación de cómo son morfológicamente las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las oferentes. Nosotros recibimos información, por ejemplo, en el caso de la piel, es como se recibe información la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva conectará con la médula espinal, que es donde nos encontramos las interneuronas. Las interneuronas mandarán la información a la neurona motora. Por ejemplo, si en este caso la neurona sensitiva nos hemos pinchado con una espina, pues llevará información a la interneurona y la interneurona a la neurona motora, que inervará el brazo para producir un movimiento, por eso se llama motora, porque es responsable del movimiento, para producir un movimiento y apartar nuestra mano de donde se encuentra el pinche. Bien, una vez entendemos los tres grandes bloques de tipos neuronales existentes, lo siguiente que vamos a ver es cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso, que es una de las que realmente la especificidad mayor que nos encontramos en las neuronas. Dentro de la neurona se establece lo que se llama una diferencia de potencial, también llamado un potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de cargas eléctricas existentes dentro y fuera de la célula. Si tenéis en cuenta cómo es una neurona, hay una serie de cargas eléctricas, una serie de iones distribuidos en el citoplasma del axón y otra serie de iones que se encuentran en el exterior del mismo. Pues bien, el potencial de membrana es la diferencia de potencial, o sea, la diferencia de cargas existente entre fuera y dentro. Ese potencial de membrana en reposo tiene un valor numérico, que es el de menos 65 milivoltios. De manera general, podríamos decir que el exterior celular está cargado positivamente con respecto al interior celular. No quiere decir que fuera de la célula solo haya iones, cationes positivos, sino que proporcionalmente hay más que se encuentran en el exterior que en el interior. Eso lo que conlleva es lo que se denomina una distribución desigual de cargas, una distribución desigual de iones. Vamos a ir viendo todo y cada uno de los pasos que nos van a permitir aprender de una manera sencilla todo este proceso. En reposo, cuando la neurona se encuentra en reposo y yo hago un estudio de su axón, que es donde se va a producir la transmisión del impulso nervioso, veo que el exterior del axón presenta cargas positivas. ¿Quiere decir que solo hay cargas positivas? No. Quiere decir que proporcionalmente hay más cargas positivas fuera que dentro. ¿Cuáles son esas cargas que nos encontramos fuera? Pues fuera nos encontramos principalmente sodio y cloro. El cloro, como sabéis, está cargado negativamente. Y en el interior, la principal característica es que presenta cargas negativas. ¿Qué cargas nos encontramos dentro? Pues encontramos, por ejemplo, potasio. Encontramos proteínas. Entonces, cuando decimos que el exterior está cargado positivamente con respecto al interior, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que si hacemos un sumatorio de todas las cargas, fuera el resultado será positivo con respecto al interior. O sea, fuera a lo mejor el resultado puede ser 140 y el interior puede ser 70. Ambos son positivos, pero fuera estará cargado más positivamente con respecto al interior. Por eso se dice que el potencial de reposo, lo que establece una diferencia de potencial de menos 65 milivoltios con respecto al interior. ¿Qué nos encontramos fuera en reposo? Fuera en reposo nos encontramos principalmente iones de sodio y de cloro. ¿Y dentro qué nos encontramos? Nos encontramos principalmente iones, en este caso cationes de potasio. La diferencia de potencial fuera dentro es positivo con respecto al exterior, de manera que la diferencia de potencial se establece en menos 65 milivoltios. Cuando se produce, se pasa del potencial de reposo que hemos visto al potencial de acción, es cuando tiene lugar esa transmisión del impulso nervioso. ¿Y en qué consiste la transmisión del impulso nervioso? ¿En qué consiste la creación o la generación del potencial de acción? Consiste en un cambio de polaridad. Lo que era positivo en el exterior, ahora se va a volver negativo. Y lo que era negativo en el interior, ahora se va a volver positivo. O sea que lo que hemos hecho es cambiar el exterior y el interior. Si antes al principio era positivo el exterior y negativo el interior, ahora va a ser al revés. ¿Para ello qué se necesita? ¿Para ello qué va a ocurrir? Se va a producir una apertura de los canales iónicos. En la membrana plasmática del axón hay una serie de canales. Canales específicos para el potasio, canales específicos para el cloro, para canales específicos para el sodio. ¿Qué ocurre? Se abren una serie de canales y van produciéndose un movimiento de cargas entre dentro y fuera, hasta que las cargas positivas que están fuera entren y las cargas negativas que están dentro salgan. Y así tenemos lo que se llama un cambio de polaridad. Hemos pasado de cargas positivas fuera a cargas positivas dentro. Eso es lo que va a conllevar la transmisión del impulso nervioso. Entonces, aquí tenéis un esquema de cómo partimos de menos 65 milivoltios, que sería el potencial de reposo, y cómo durante el proceso de transmisión del impulso nervioso, la primera parte, que es la que se llama la parte de despolarización, y que como veis llega a valores positivos de más 40 milivoltios, aquí, en los 65 milivoltios, las cargas positivas están fuera y las cargas negativas están dentro del interior. Aquí, durante todo este proceso, cuando llega un impulso nervioso, las cargas positivas de sodio que están fuera entran dentro de la célula. Al entrar dentro de la célula se acumula mucho sodio en su interior. Entonces, ¿qué ocurre? Al acumularse mucho sodio en su interior, ahora ya es más positivo el interior que el exterior. El exterior se vuelve negativo y el interior se vuelve positivo. No es que no haya cargas positivas y negativas, sino que el interior ahora tiene más cargas positivas con respecto al exterior. Por eso hemos pasado de menos 65 milivoltios a más 40 milivoltios. Este proceso de movimiento de sodio en el interior de la célula, al interior del axón, es lo que se llama proceso de despolarización. Pero bien, una vez la neurona se ha despolarizado, no puede seguir transmitiendo el impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso ocurre durante esta despolarización, pero una vez llega aquí, ya no hay posibilidad de que entren más iones de sodio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la neurona tiene que volver a su estado inicial. ¿Y eso cómo se llama? Proceso de repolarización. Lo lógico sería pensar, si ahora tenemos mucho sodio en el interior de la neurona, pues ahora que salga por el mismo canal que ha entrado, vuelve a salir el sodio y ya lo tenemos hecho. Pues bien, eso no puede ocurrir porque la transmisión, el movimiento de iones, solo tiene lugar en un sentido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que cambiar otra vez la polaridad y aquí abajo tenemos que tener muchas cargas positivas fuera con respecto al interior que tiene que ser negativo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de una manera sencilla. En este caso, lo que vamos a hacer es sacar de dentro hacia afuera potasio. Entonces el potasio que estaba dentro sale hacia afuera y consigo acumular grandes cantidades de potasio en el exterior. Entonces, en ese caso, veo que menos 65 milivoltios tengo fuera porque hay una mayor carga positiva en el exterior con respecto al interior por la salida de potasio. Pero si os dais cuenta, lo que me ocurre es lo siguiente. En el exterior, antes tenía sodio y ahora tengo grandes cantidades de potasio y en el interior antes tenía mucho potasio, bueno, tengo potasio y cloro. Y en el interior, que antes tenía mucho potasio, ahora lo que tengo es sodio. O sea, tengo carga positiva en el exterior con respecto al interior, pero las cargas, o sea, los cationes, los iones implicados, se han cambiado de posición. El sodio que estaba fuera ahora está dentro y el potasio que está dentro ahora está fuera. Y eso ha sido simplemente por producir una transmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues lo vamos a solucionar de una manera muy sencilla. Esto es lo mismo que os he contado anteriormente. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues con unas proteínas que se llaman bombas de sodio y potasio. Esta representación nos está indicando cómo se produce un cambio del potencial de membrana, cómo se produce una despolarización y las cargas positivas de fuera entran. Entonces, eso lo que conlleva es la generación de un potencial de acción, lo que hemos visto, hasta que se vuelve positivo, como de más 40 mil. Luego se produce igualmente una repolarización y, o sea, por apertura de los canales de sodio, estos canales salen. Entonces, como veis, aquí tenemos fuera mucho sodio y mucho potasio y el sodio en el interior. Entonces, aquí tenéis una explicación sencilla, muy gráfica, de cómo tiene lugar esta transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, se está produciendo en una zona porque la despolarización del axón tiene lugar en todo el axón, pero no todo, tiene lugar en todo el axón a la vez. Se produce por zonaciones. La primera zona se produce en la entrada de iones de sodio y luego posteriormente se producirá la salida de iones de potasio en un proceso de repolarización. Y al final lo que tendremos es mucho sodio dentro y mucho potasio fuera. Pero nosotros lo que queremos tener es como al principio en el potencial de reposo, mucho sodio fuera y mucho potasio dentro. Para ello, se lo explico un poco más adelante, lo que hay una serie de proteínas que se encuentran en la membrana que se llaman bombas de sodio y potasio. Y estas bombas de sodio y potasio, con unas moléculas que gastan energía, por eso son bombas y no serían canales en los cuales no hay transmisión de energía, no se necesita energía, cogen tres moléculas de sodio que están en el exterior y dos moléculas de potasio, dos, tres de sodio que están en el interior y dos moléculas de potasio que están en el interior y las cambian de posición. De manera que poco a poco se va acumulando mucho sodio fuera y vuelve a entrar el potasio dentro hasta estar como estábamos al inicio, en el estadio inicial. Eso lo realizan las bombas de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio requiere un gran gasto energético, pero lo que nos permite es pasar de un potencial de una repolarización tras un potencial de acción a un potencial de reposo para que pueda otra vez la neurona volver a despolarizarse. La neurona no se puede despolarizar todas las veces que queramos, sino que una neurona se puede despolarizar, vuelve otra vez a repolarizarse y llegar a su potencial de acción para volver otra vez a despolarizarse. Pero hay un tiempo que es un tiempo mínimo que tarda la neurona entre que se despolariza y se puede volver a despolarizar. Ese periodo es el periodo que se llama periodo refractario. O sea que el periodo refractario no sería más El tiempo que pasa entre que una neurona se despolariza y se vuelve a despolarizar. Aquí veis un ejemplo de cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso si las neuronas se encuentran mielinizadas, o sea, si las neuronas se encuentran rodeadas por unas células de la glía o de dendritos, células de Schwann, que sintetizan mielina. La mielina es un componente que es impermeable a la transmisión del impulso nervioso. Entonces, en el interior no tiene lugar la transmisión del impulso nervioso. La transmisión del impulso nervioso solo tiene lugar en las zonas desnudas del axón. O sea, la despolarización y repolarización solo tendrá lugar en las zonas desnudas. Por lo tanto, al tener menos superficie que despolarizar, la transmisión del impulso nervioso es mucho más rápida. Por eso, los nervios mielinizados, la transmisión del impulso nervioso dura menos que los nervios sin mielina. Bien, una vez entendemos cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso de una manera sencilla, evidentemente habría mucho más que profundizar en el tema, pero necesitáis saber simplemente unos conceptos generales. Hemos de entender también que para que una neurona mande y reciba información de otra neurona, tiene que establecerse un proceso comunicativo, una comunicación entre ambas. Esta comunicación entre ambas es lo que se llama sinapsis. La sinapsis es el espacio que se establece entre dos neuronas. Las neuronas entre sí no establecen un contacto físico, sino que hay un pequeño hueco denominado sinapsis, el cual permite un control de la comunicación entre dos células neuronales. Esta región llamada sinapsis se subdivide en dos neuronas. Si yo tengo la neurona A y la neurona B, y la transmisión del impulso nervioso es desde A hasta B, A será una zona presináptica, B será una zona postsináptica, y el espacio es lo que se llama hendidura o espacio sináptico. Es el hueco que queda entre las dos neuronas implicadas. Pues bien, para que se produzca la transmisión del impulso nervioso entre A y B sin haber contacto, A ha de liberar unas pequeñas moléculas que serán recibidas por B y que le darán información para que B se despolarice y transmita el impulso nervioso. O sea, para que B abra sus canales de sodio, se produzca el cambio del potencial de membrana y se produce la transmisión del impulso nervioso. Esas neuronas que se liberan en lo que se denomina neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, cuando llegan a la neurona postsináptica, en este caso B, desencadenan un potencial de membrana que se denomina potencial de acción. Aquí tenéis una explicación de una neurona. En este caso 1 y una neurona 2, lo que antes hemos llamado neurona A y neurona B, y un espacio sináptico donde se liberan los neurotransmisores. Como veis, es importante que sepáis que al final de la neurona presináptica, se establece lo que se llama un botón terminal. El botón terminal o axón terminal es este abombamiento que nos encontramos en el final de una neurona. Hay multitud de vesículas que la neurona sintetiza en el soma. Y esas neuronas van desde el soma al botón terminal. Y en esa vesícula hay muchos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son responsables de llevar la información de una célula a la siguiente. Estos neurotransmisores, por un proceso de exocitosis, se liberan al espacio, a la hendidura sináptica. Y al liberarse la hendidura sináptica, la neurona número 2 o la neurona postsináptica presenta una serie de receptores que los reciben y que llevan información para que los canales de sodio se abran y el sodio pase de fuera hacia adentro. Y entonces, posteriormente, en el proceso de repolarización, el potasio pasa de dentro hacia fuera. Y ya tenemos el potencial de acción y la transmisión del impulso nervioso. Al fin y al cabo, el que ha llevado la información en última instancia ha sido esos neurotransmisores que han permitido saltar la información de la neurona 1 o A que teníamos antes a la neurona 2 o B que teníamos. Aquí lo tenéis explicado de una manera más más precisa, como esos neurotransmisores salen por un proceso de exocitosis, se liberan al medio y son una serie de receptores que al inicio el neurotransmisor se abre y permite la entrada de sodio. Como permite la entrada de sodio, cuando se despolarice toda la membrana en ambos sentidos, se producirá la transmisión del impulso nervioso en la neurona postsináptica o neurona B o la neurona 2. Pero bien, estos neurotransmisores son de muchos tipos, tenemos muchos tipos de neurotransmisores. En función de que queramos que se potencie la transmisión del impulso nervioso o se frene esa misma transmisión del impulso nervioso. En función de cómo lo queramos controlar o cuánto lo queramos controlar, podemos hablar de diferentes tipos de neurotransmisores. Hay cuatro grandes grupos. El primer grupo sería el de las aminas biógenas, las llamadas catecolaminas. Ahí nos encontramos neurotransmisores tan importantes como la dopamina, esencial en los enfermos de Parkinson, la adrenalina, no la adrenalina. El segundo grupo es el de las endorfinas, donde encontramos la serotonina y la acetilcolina. El tercer grupo es el de los aminoácidos neurotransmisores. Aquí tenemos el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es el único neurotransmisor que provoca la inhibición del impulso nervioso. O sea, cuando se sintetiza, la neurona que recibe ese neurotransmisor bloquea y no transmite el impulso nervioso. O neuropéptidos tan importantes como la colecistocinina, la sustancia T o la cefalina. Como veis, muchísimos neurotransmisores que se han descubierto en la naturaleza y con unos grupos químicos muy diferentes de una mujer. Eso es, por así decirlo, la parte más importante que debéis conocer acerca de cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso, grosso modo, y las características esenciales de la neurología. Como veis, voy un poco rápido porque muchos de esos conceptos los tenéis que vosotros adquirir por vuestra cuenta. Yo lo que os permito es obtener una guía a la hora del estudio. Pues bien, ¿cómo tiene lugar la evolución del sistema nervioso? Pues lo primero que vamos a ver es cómo se organiza el sistema nervioso de los organismos más sencillos, de los invertebrados. Desde los invertebrados hay que tener dos palabras muy en cuenta. Uno es la centralización, o sea, la agrupación de neuronas en un órgano principal y que se encuentra en la zona cefálica, la zona anterior del organismo. Y otra es la bilateralidad, o sea, el hecho de que podamos dividir o podamos presentar, puedan presentar los organismos invertebrados una simetría a ambos lados de un eje central. Eso es lo que se denomina bilateralidad. La cefalización hace referencia a ese concepto, el concepto de concentrar receptores sensoriales, o sea, receptores derivados nerviosos, en la zona de la cabeza. Igualmente, la acumulación de ganglios que van a permitir una mayor integración de la información sensorial. Aquí tenéis un ejemplo de cómo, desde los animales más sencillos, en este caso las hidras, las medusas, las anémonas, la acumulación de neuronas se establece formando una red nerviosa. Una red nerviosa muy poco específica que le permite recibir una ligera información del exterior. Mientras que ya en planarias, en un grupo inferior, pues aparece una ligera cefalización con acúmulo. Como el acúmulo de neuronas en la zona rostral y la aparición de ganglios. Aquí tenéis el mismo ejemplo de lo mismo. Siguiendo con los siguientes grupos, tenemos los anélidos. Los anélidos son los gusanos, en el cual hay una serie de cadenas ganglionares en la posición ventral, o sea, en la posición que está cercana al suelo, una serie de cadenas formando ganglios. En cada el organismo, los anélidos se dividen en segmentos y en cada segmento aparecen dos ganglios. Y luego en la zona anterior, la zona cefálica, aparecen dos ganglios cerebroideos. Cerebroideo hace referencia a que son precursores de lo que será posteriormente el cerebro. Siguiendo en la complejidad, nos encontramos con los artrópodos. Los artrópodos presentan un sistema nervioso formado por ganglios y segmentado, en que cada segmento hay dos ganglios y una serie de ganglios cerebroideos. ¿Qué ocurre? Que la acumulación, no solo tenemos dos ganglios cerebroideos, sino que los artrópodos presentan una gran acumulación de ganglios en la región de la cabeza. Y como igualmente hay un gran desarrollo de los órganos de los sentidos, podemos hablar de que ya aparece un cerebro como tal. O sea, ya aparece un acúmulo, una amalgama de neuronas donde se recibe información sensorial del exterior y se permite coordinar una serie de comportamientos más complejos que los de los anhelos. Aquí tenéis cómo se ha producido una ligera evolución entre los entre el cangrejo, el calamar o el gato. Estos son simplemente para que se vea la complejidad que va adquiriendo el sistema nervioso. El siguiente grupo que nos encontramos invertebrados son los moluscos, después de estos artrópodos que teníamos antes, si recordáis. Pues bien, después de estos artrópodos, el siguiente grupo que nos encontramos son los moluscos, en el cual se acumulan los ganglios en diversas partes, no solo de la cabeza, como en el caso de los artrópodos, sino también en diversas partes del cuerpo, como el pie y el mano. Los cefalópodos, dentro de los moluscos, los cefalópodos, como pueden ser los calamares, presentan un sistema nervioso muy complejo, un sistema formado por la cabeza y unos ojos muy desarrollados, unos ojos muy parecidos a los nuestros, que tienen una gran capacidad de integración cerebral, encefálica. Otro grupo de invertebrados es el de los equinodermos. Sin embargo, los equinodermos presentan un sistema nervioso muy, muy primitivo. Las estrellas de mar, con esa simetría pentaradial, presentan un sistema nervioso muy primitivo. Aquí tenéis un ejemplo de una estrella de mar, un equinodermo, con un sistema nervioso radial, que recibe información en cada uno de los radios de esa estrella, y un anillo periesofágico que permite el control de la alimentación. Mientras que veis en el calamar, en este cefalópodo, tiene una serie de nervios, o sea que ya aparece el acúmulo de axones formando nervios y un ganglio cerebral en la zona. Bien. Pues una vez entendemos cómo se ha producido o parte de la evolución del sistema nervioso desde los invertebrados, nos vamos a centrar en el sistema nervioso de vertebrados, en el sistema nervioso de humanos, y vamos a ir viendo las características esenciales de las diferentes partes o cómo se han agrupado las neuronas formando órganos o formando apartados del sistema nervioso, y vamos a ir viendo qué ocurre en cada uno de ellos. Muy bien. El sistema nervioso se divide en dos grandes grupos: sistema nervioso central, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se subdivide en encéfalo, que se encuentra rodeado por el cráneo, y médula espinal. Dentro del encéfalo hemos de distinguir el cerebelo y el bulbo raquídeo. Por su parte, el sistema nervioso periférico se subdivide en sistema nervioso voluntario o somático, sistema nervioso involuntario o autónomo. El sistema nervioso somático se subdivide en nervios craneales, que se encuentran en el encéfalo, y nervios raquídeos, que son todos aquellos que inervan la médula espinal. Por su parte, el sistema nervioso autónomo e involuntario se subdivide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Vamos a ir viendo qué hace cada uno de ellos. Bien, en los vertebrados podemos hablar de un proceso de cefalización, o sea, grandes acumulaciones de ganglios a nivel rostral, que hay simetría bilateral, igual que ocurría anteriormente, y hay una serie de receptores cercanos o a nivel encefálico para obtener información ambiental, una serie de receptores de los sentidos. Este sistema está formado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central estaría formado por el encéfalo y la médula espinal, y el encéfalo y médula espinal están protegidos por unas tres capas celulares para que el sistema nervioso no toque con el cráneo, que no deja de ser hueso duro, se protege por tres capas, y para que la médula espinal no toque las vértebras, se protege de tres capas. Esas capas se denominan meninges. Cuando una persona tiene meningitis, tiene una inflamación de esas tres capas. Las tres capas son dura madre, pia madre y aracnoides. Estas tres capas dan protección al sistema nervioso para que no sufra afectaciones cuando contacte con el hueso, con el sistema esquelético, tanto a nivel del cráneo como a nivel de la, de la vértebra. ¿Qué me interesa saber? Que sepáis que el sistema nervioso central divide las neuronas en dos tipos, en dos grandes bloques, sustancia gris y sustancia blanca. Es lo mismo, lo único que ocurre es que si nosotros tenemos una neurona, la parte de las neuronas, que son los somas, que son los núcleos de las neuronas, el cuerpo de las neuronas, es lo que se denomina sustancia gris. Y la parte de las neuronas, que son únicamente los axones, esos axones mielinizados que transmiten el impulso nervioso, es lo que se denomina sustancia blanca. Aquí tenéis las grandes divisiones que se establecen en el encéfalo en cuanto a prosencéfalo, mesencéfalo y troncoencéfalo, las divisiones secundarias de cada uno de ellos y las principales estructuras que nos encontramos y que coordinan. Así, por ejemplo, si veis que el troncoencéfalo se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo dará lugar al cerebelo, que es responsable de coordinar el equilibrio, y el mielencéfalo dará lugar al puente de Bartter del bulbo raquídeo. ¿Qué hace el bulbo raquídeo? Por ejemplo, regular el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Como veis, aquí viene en este bloque, en esta gráfica, todo perfectamente descrito de las diferentes funciones que desempeñan las partes del encéfalo en humanos. Aquí tenéis una representación del encéfalo, donde tenemos el cerebelo, donde tenemos el bulbo raquídeo, o tronco encefálico, donde tenemos el encéfalo, que es donde se encuentra el tálamo, y el cerebelo, y el cerebro también llamado telencéfalo. Como veis, ahí tenéis las diferentes subdivisiones que nos encontramos en el encéfalo. Si hacemos un corte de la médula espinal, en esa médula donde salen las vértebras, y de las vértebras dentro se encuentra la médula espinal. La médula espinal presenta una sustancia gris en el centro y una sustancia blanca en los laterales. Esta agrupación, si veis la forma, se llama agrupación en alas de mariposa. Entonces, lo que sabemos muy claro es que la sustancia blanca es responsable de la presencia de axones y la sustancia gris de la presencia de somas. Como veis, una neurona sensitiva que veíamos antes recibe información del exterior, entra en la médula espinal, se encuentra con una interneurona que tenéis aquí marcada en azul, y esa interneurona manda información a una neurona que tenéis marcada en negro, que transmite la información ¿a dónde? Mediante el nervio raquídeo, a un músculo que realizará una acción. Aquí tenéis cómo se organiza el cerebro en vertebrados con un corte de lo que hemos visto antes. El cerebro, luego nos encontramos con el tálamo, el cerebelo y la médula espinal. Dentro de los diferentes grupos de vertebrados veis la presencia de bulbos olfatorios, de lóbulos olfatorios, de cerebro, lóbulos ópticos, cerebelo. ¿De qué depende la distribución? La distribución depende de la cantidad de información que tenga que procesar. A mayor cantidad de información a procesar, mayor será el tamaño del cerebro y menor del resto de lóbulos o el resto de órganos adyacentes. Dependerán sobre todo de eso, de la capacidad integrativa que presenta. El sistema nervioso periférico, que era el otro sistema del que no habíamos hablado, solo habíamos hablado del central, formado por encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico es el sistema que reúne a todos los nervios que no son del sistema nervioso central. O sea, todo lo que entra y sale del sistema nervioso central. Todos los nervios que nos traen información del exterior y todos los nervios de los cuales mandamos información para dar una respuesta frente al exterior. Lo que hace el sistema nervioso periférico es recibir una señal y dar una respuesta. Y lo que hace el sistema nervioso central es seleccionar e integrar cuál es la respuesta que tiene que dar el sistema nervioso periférico frente a una información. Aquí tenéis expresado cómo se produce una transmisión del impulso nervioso entre los diferentes tipos de neuronas sensitivas o aferentes y neuronas motoras o eferentes. Dentro del sistema nervioso periférico se dividiríamos entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios que salen de la cabeza, craneales, que salen de la médula espinal, raquídeos. El sistema nervioso somático es responsable de los movimientos voluntarios, de que todos aquellos movimientos que realizamos de manera consciente. Mientras que el sistema nervioso autónomo también está formado por nervios craneales raquídeos, pero los movimientos son involuntarios, los movimientos son actos reflejos. Igualmente, no solo realiza movimientos involuntarios de respuesta, sino también inerva zonas, órganos del cuerpo que no somos capaces de controlar. Por lo tanto, inerva el corazón, no hay contracción voluntaria e involuntaria, inerva musculatura lisa, inerva el sistema respiratorio, el excretor, el reproductor. Eso lo realiza el sistema nervioso autónomo, pero eso se llama autónomo, porque no hay control sobre el mismo, no hay voluntariedad en la contracción. Aquí tenéis las diferencias entre un acto voluntario o somático, en el cual una neurona sensitiva sería la primera neurona, recibe información del exterior, llega a la médula espinal, a esa sustancia blanca. En esa sustancia blanca pueden ocurrir dos cosas: o que haya una interneurona, y que sería la neurona 2, y que pase una neurona motora, que es la neurona 3, y esta da la respuesta. Eso sería lo que se llama un arco reflejo. Puede ocurrir, en ese caso no hay voluntariedad, eso se llama impronta génica, o bien puede ocurrir que de esta neurona sensitiva, la información del encéfalo se integre en la zona específica que recibe ese tipo de información y esta manda otra información por la médula espinal y llega a la neurona motora, que es la que realizará la respuesta adecuada. Eso lo realiza el sistema nervioso somático. Un sistema nervioso voluntario donde intervienen nervios raquídeos y nervios craneales. Eso es lo que hemos contado bastante, en el cual si la integración se produce a través de una interneurona y no va la información al encéfalo, o sea, eso no tiene lugar, o sea, no hay integración, no hay conciencia de la información, eso será un arco reflejo. ¿Por qué en un arco reflejo no hay conciencia? Porque lo que se pretende es que la respuesta ante un peligro sea lo más rápido posible. Y aquí tenéis la división del sistema nervioso autónomo, de ese sistema nervioso involuntario que inerva gran parte de vísceras. Ese sistema nervioso se divide en sistema nervioso parasimpático, sistema nervioso simpático. Todos los órganos interiores están inervados tanto por el simpático como el parasimpático. El simpático lo que hace es permitir, aquí os pone, descanso y digestión, permitir procesos digestivos y procesos de relajación, mientras que el simpático lo que permite es procesos de estimulación. Por ejemplo, si el parasimpático disminuye la tasa cardíaca, el simpático aumenta la tasa cardíaca. Si el parasimpático constriñe o hace más pequeños los bronquios, el parasimpático aumenta la capacidad de aire de entrada en los bronquios. Como veis, hacen reacciones opuestas. Aquí tenéis lo mismo, en este caso en español, de las acciones que realizan tanto el sistema simpático como el parasimpático. Esta sería la última diapositiva del tema. He ido un poquito rápido porque me interesaba contar multitud de conceptos que creo que tenéis que tener claro. Espero que os haya resultado de ayuda e intentar comprender de una manera general cómo tiene lugar la evolución del sistema nervioso y cuáles son los conceptos clave del mismo. Un saludo.